Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es viernes 8 de marzo del 2024 y te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte todo este rato. Y sí, ya retomamos actividades tras el vendaval que significó el Mobile World Congress en la ciudad de Barcelona. Y sí, les debí un episodio desde la semana pasada, pero ya explicaré por qué. En verdad me da mucho gusto volver a hacer el podcast, así que hay mucho por compartir. Hay demasiada data. De hecho, además de este episodio, estoy preparando un especial del mobile. Tengo que apurarme con él para poder salir el fin de semana directamente. Y traerte pues un especial de todo lo que vi, porque hay muchas cosas que evidentemente han quedado sin publicar y que me interesa mucho hacerte conocer. He venido publicando varias cosas en Instagram, en fin, pero más allá de eso, voy a contarte un poco mi resumen y perspectiva de este Mobile World Congress que acaba de, bueno, concluyó hace una semana más o menos, y también un poco lo que vivimos en Frankfurt, en Leica. Gracias a Xiaomi Perú tuve la oportunidad de estar por allá y hemos tenido una experiencia sin duda interesante. Pero vamos a hablar justamente de Xiaomi. Más allá del lanzamiento de Xiaomi 14, 14 Ultra, el Watch S3 o el Smartband 8 Pro que finalmente llegó internacionalmente, vamos a hablar de HyperOS y algo que ha pasado muy por debajo de todo esto. Y quiero contarte por lo menos lo que yo pienso y creo. Vamos a hablar de Honor también, una de las protagonistas de este Mobile World Congress que fue el escenario de la aparición del Magic 6 Pro. También de la revitalización del Magic V2 Porsche Edition y también una nueva Honor Magic Book, que anda interesante en verdad. Tuvimos la chance de ver el anillo de Samsung, te voy a contar algunos detalles también. Vamos a hablar de Nubia, una marca que sin duda suena lejana, y también algo de Motorola, porque hay algunas cosas que no puedo contarte, pero me encantaría. Esta semana he visto muchas cosas, pero bueno. Vamos a hacer algo, vamos a ordenarnos, saca los snacks, se viene largo, así arranca Overflow. Pero antes, ¿es HyperOS el plan B de Xiaomi? Vamos a explicar un poco esto. Durante toda esta última semana en el Mobile World Congress de Barcelona, tuve la chance de interactuar con diversos dispositivos de Xiaomi. De hecho, fue la marca que nos llevó al Mobile World Congress, desde aquí mi agradecimiento. Y sin duda es un evento importante este, el hecho de, no sé si está filtrando el ruido del ventilador, pero hay un ventiladorcito que tengo aquí, que de hecho, punto aparte, lo venden en AliExpress, es USB, tiene 4 velocidades, ahí sí suena, pero vamos a bajar un poquito, ahí está apagado, vamos a dejar en ventilación simple. Volviendo al tema para no desvariar mucho. Xiaomi presentó nuevo catálogo, Xiaomi 14, la serie 14, el 14 Ultra y también algunos relojes y la Xiaomi Pad 6 Pro. Ahora, quiero compartir un poco mis impresiones acerca de estos dos equipos que tuve la chance de probar. En el caso de Xiaomi 14 creo que va a ser más que suficiente para cualquiera y está muy bien armado. Me parece que frente a lo que significó, por ejemplo, mi referencia inmediata va a ser el 13T, ¿ok? No tuve la chance de probar el Xiaomi 13, el 13T sí lo estuve manipulando un tiempo, y frente a ese modelo, este 14 es otra cosa, se siente mucho más como que macizo y unas terminaciones mucho más premium. De hecho, la serie que se presenta a inicio de año suele ser más premium que la serie T. Sin lugar a dudas. Con la T se ahorran un poco en materiales, no así en potencia. Y en verdad, sí, es un equipo fantástico. La gran noticia es sin duda la llegada del nombre Leica o Leica a la región. El asunto fue que durante algún tiempo Xiaomi no tuvo la potestad de poder utilizar ese nombre en la región debido a cláusulas que sostenía Leica con Huawei en la región. Cuando se hace un acuerdo de este tipo, las marcas tienen directamente una serie de condiciones sobre el tiempo respecto a una marca y su presencia. O sea, cuando tú firmas un contrato global, no firmas para que todo el mundo use lo mismo, sino que por región tienes que liberar ciertas condiciones. Y Leica con Huawei todavía tenían ciertos elementos inconclusos en la región. Así que no se podía utilizar todavía el nombre Leica en esta parte del mundo. En Europa sí se podía, llegaban teléfonos con Leica. Pero finalmente, de manera oficial, ya tenemos la nomenclatura de la firma alemana empastada en los nuevos Xiaomi. Y en el caso del Ultra, bueno, en el caso del Xiaomi 14 regular, pues es un equipo, reitero, que por ejemplo destaca mucho en nits, tiene una pantalla fantástica, muy luminosa. El juego de cámaras es sin duda formidable, bastante bultoso, pero creo que es una evolución, ¿no? No es un asunto que uno podría decir, wow, sorprendieron, no, es lo que uno espera directamente cuando tienes ya una trayectoria o un camino marcado por el diseño y una trayectoria en donde consistentemente vas añadiendo mejoras al dispositivo. Sin embargo, el Ultra es un episodio un poco distinto y es ahí en donde tenemos que empezar a evaluar algunas cuantas condiciones. El Xiaomi 14 Ultra finalmente va a llegar a todo el mundo. Y sí, va a llegar a todo el mundo. Va a ser un teléfono que incluso entiendo, de acuerdo con declaraciones del country manager de Xiaomi ante nosotros en Barcelona, el señor Tianxi Elbi, o Tianxi Lip, no recuerdo cómo se pronuncia la última parte, pero Tianxi nos contaba que sí, va a ser un anuncio seguramente en las siguientes semanas, a nivel Perú específicamente. A nivel región debería estar llegando, supongo que un mes tras el lanzamiento en Europa. El lanzamiento en Europa debe estar sucediendo en estos días. No fue de inmediato, sino que los equipos deberían estar llegando primero a Europa en la quincena de marzo más o menos. Y luego, después de eso, tendríamos que esperar alrededor de un mes en Latinoamérica para poder conseguirlos. Eso es lo que escuché. Pero con eso, pues directamente Xiaomi está entrando en un mercado en el que ya no puede retroceder. Hoy, el gran referente Ultra, pues lo sabemos todos, es el S24. Pero si Xiaomi apuesta finalmente por un Ultra, es uno. Porque hay mucha gente que lo estuvo pidiendo. Hay mucho fan de la marca que siempre ha visto con recelo el hecho de que no se haya competido en el mercado más importante de telefonía con un conocido buque insignia, ponle. Y segundo, el hecho de que finalmente esto implique una constancia. Si eres Xiaomi en este momento y vas a lanzar un producto de este tamaño, de este porte, de esta capacidad, el otro año tienes que hacer lo mismo. Y el otro año tienes que hacer lo mismo. Y el año siguiente exactamente lo mismo. Porque si solamente pruebas una vez y no lo vuelves a traer, como ocurrió con el Xiaomi 12, y que esperamos el 13 y nunca llegó, pues genera cierta desconfianza. Es evidente que la gente va a dudar en invertir en teléfonos de mayor prestancia. Y es aquí en donde también el tema de la inversión es importante. No sé el precio final del Xiaomi 14 Ultra, pero ya hemos tenido antecedentes de marcas que han lanzado teléfonos estupendos cerca de la barrera de los 6.000 soles. Vivo X80 Pro es el ejemplo que primero se me viene a la cabeza. Es un teléfono, creo que para mí, el top 3 del 2022. Y pasó sin pena ni gloria debido a que nadie iba a gastar 6.000 soles en un teléfono Vivo. Por más bueno que sea, por más lente size que tengan, por más coating size que tenga. Y nadie compró ese teléfono, yo nunca lo vi en la calle, nunca vi a la gente. Y eso que Vivo fue la marca auspiciadora del Mundial Qatar 2022. Y no significó absolutamente nada, por lo menos para la región. Así que hay muchos riesgos en esto. Como usuario final, seguramente pues nos importa un rábano el riesgo de una marca, ¿no? Pero si lo vemos desde el otro lado, para entender por qué se van configurando los mercados, pues sí, hay un desafío para la compañía en términos de incrementar su presencia en el mercado más importante de la telefonía. Pero eso implica, nuevamente, ciertos riesgos. Porque tenemos un teléfono que puede competir sin lugar a dudas con un S24 Ultra. En tema específicamente fotográfico, tuve la oportunidad de tomar fotos, no las tengo, porque Xiaomi nunca nos dio un equipo para probar de manera libre, por ejemplo. Por lo general las marcas, te cuento un poco, por lo general las marcas que nos llevan suelen tener medio día en donde probamos el equipo, tomamos fotos, bajamos ese material, lo publicamos, lo procesamos. Y al día siguiente del anuncio nos llevan una experiencia en donde ponemos a prueba el dispositivo. Eso pasa con Motorola, eso pasa con Samsung, eso pasa con Honor. Por alguna razón con Xiaomi eso no pasa, pero bueno, espero que pase pronto. Pero con las fotos que tomé hay dos conclusiones importantes. Una, el proceso computacional es una cosa que no puedes creer cómo funciona. Directamente el equipo tiene un boost natural que comienza a incrementar el contraste en zonas específicas del rostro o de lo que toma. No es una fotografía plana, sino que procesa con mucho cuidado y levanta puntos de contraste en detallitos. Y se siente y se nota. Y el segundo punto es lo bien logrado del modo retrato. El modo retrato con este lente 14 Ultra creo que es de lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo. No es ese modo retrato artificial empujado por recorte. Sí es por recorte en post, pero no se nota. Y está perfectamente delineado. Creo que es de lo mejorcito en términos de fotorretrato. Y es evidente que un lente de ese tipo te tiene que servir para ese propósito. En verdad, va muy bien. El tema, reitero, es que si tenemos un rango de precios entre los 5.000 a 6.000 soles, en donde Samsung, Apple, por ahí Honor, ponte con operadora, pueden competir, Xiaomi tiene muchos asuntos pendientes en eso. Xiaomi tiene que meterse de lleno en un mercado en donde va a tener que competir en una gama alta que es muy selectiva, porque es muy selectiva. Hablamos específicamente del S24 Ultra y del iPhone 15 Pro Max. O sea, esos son los dos galgos en esta carrera. Si quieres entrar como un tercero por encima de Honor, pues no sé si el bundle pueda ser suficiente, porque es un tema de confianza. Porque para la gente puede ser un poco más sencillo tener el margen de maniobra de gastar 1.500 o 2.000 soles, ponte, $500 como mucho, en un teléfono Xiaomi de gama media porque confía en esa categoría respecto al tema calidad-precio. Pero si apuntamos a $1.400 de precio de salida del equipo e invertir eso en el teléfono más caro que vas a comprar este año o en los próximos o hasta los próximos años, pues hay que pensarlo, ¿no? Y uno piensa más en elementos de seguridad. Ojo, Xiaomi ha dicho que va a tener una mayor presencia en temas de actualizaciones. Creo que hasta 4 años garantizadas de actualizaciones. Por lo que tu Xiaomi 14 Ultra va a recibir mucho cariño. Va a recibir cariño por lo menos 4 años de actualizaciones desde Vanilla o Android 15 Vanilla. Deberías llegar hasta Android 19, cuanto menos, o 18. Vamos a ver. Pero fuera de eso, hay un elemento que amalgama toda la estructura comunicativa de Xiaomi y su presencia en este mercado. Y tiene que ver con HyperOS. Y HyperOS resulta bastante familiar. Tuvimos la chance de conversar con Daniel Desjarlais, el director de comunicaciones de Xiaomi a nivel global. Y con Daniel hubo varias inquietudes de la prensa, básicamente respondió a todos nosotros. Y dentro del speech de la empresa se mencionaba y se insistía específicamente en que HyperOS es un elemento que condiciona toda la operación de ahora en adelante. Ya hemos visto este concepto antes, en donde hay un software que unifica la experiencia entre todos los dispositivos y permite el salto entre punto y punto. Y me llamó la atención, de hecho Daniel es una persona muy peculiar, pero más allá de eso por lo menos tuvo respuestas muy concretas para cada uno de nosotros. Y en la conversa le pregunté acerca de este nivel liviano de confusión que podría generar el hecho de que HyperOS, el nuevo sistema operativo de Xiaomi empujado por Android, pueda resultar un poco raro para el consumidor final, ¿no? En donde hay productos HyperOS con Google y hay productos HyperOS sin Google. ¿Qué va a determinar la presencia de HyperOS entre uno y otro. Y él me decía, no creo que haya ningún tema, confío mucho en el departamento de comunicaciones y marketing de Xiaomi para explicar un poco esta necesidad, porque no podemos poner Powered by Google porque saldría muy largo. Pero yo creo que podemos ser bastante convincentes respecto al nombre del producto. Y me llamó la atención el tema de la omnipresencia y la gran apuesta que significa. Y de plano le pregunté si realmente esto es un plan B para Xiaomi. ¿Por qué viene mi pregunta? De hecho, lo tengo en video, lo voy a poner en el especial. Y tengo el momento en donde le pregunto a Daniel si es realmente el plan B de Xiaomi, como ocurrió con Harmony OS y Huawei en su momento. Le cambió la expresión de la cara un poco. Pero tiene un poco de sentido a mi pregunta. Recordemos este contexto. Estamos en un proceso en donde las elecciones de los Estados Unidos van a empezar a generar nuevamente tracción noticiosa. Y la presencia del expresidente Donald Trump en este nuevo proceso electoral trae de vuelta el tema de la manera en que China y las grandes empresas chinas tienen negocio con empresas en los Estados Unidos. Eso es inobjetable. Incluso en la administración Biden, gran parte de las situaciones de enclosure, de cierre respecto a empresas chinas, se mantuvo. En estos días se está comentando nuevamente la posibilidad de banear a TikTok de los Estados Unidos. O sea, no ha cesado el tema, pero con Trump podría incrementarse. Desde el año 2021 existe un sniper político sobre Xiaomi. Xiaomi ya tuvo un intento de veto por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no del Departamento de Comercio, del Departamento de Defensa. Es una lista un poco distinta a la del en la que se incluye a Huawei, por ejemplo. Y desde ese año, si te has dado cuenta, Xiaomi ha sido muy inteligente en, uno, desagregar a Redmi y a Poco. Sí, como Huawei con Honor. O sea, Redmi es una marca, Poco es otra marca. Trabajan todas para Xiaomi, pero son marcas distintas. Son submarcas que comienzan a ganar personalidad y tracción. Dos, anuncian un sistema operativo omnipresente en todos los productos, como Harmony OS. Estamos a pocos meses realmente de esta batalla electoral en los Estados Unidos. Acuérdate que el problema de Huawei no fue Google, fue Trump, que ordenó a empresas estadounidenses a cortar vínculos con Huawei, entre ellas Google y Qualcomm, por si no te acuerdas. Xiaomi, no digo que vaya a pasar por ese problema porque hoy Xiaomi no vende teléfonos en los Estados Unidos. Sin embargo, la tecnología de software que usan esos teléfonos es propiedad de Google. Si por alguna razón gana el presidente Trump e insiste con un veto a empresas chinas centrándose en Xiaomi, que ya ha tenido un intento previo, es evidente que ante el caso Huawei, Xiaomi esté comenzando a defenderse de la misma manera. No está mal que lo haga, ¿ok? No está mal que Xiaomi comience a generar tracción con sus propias cosas. No está mal crecer con tus propias cosas, créeme. Pero resulta curioso que la línea de tiempo de Xiaomi en este momento coincida ciertamente con Huawei en su momento. La segunda constructora de Android en el mundo, uno de los grandes partners con Qualcomm, al punto de que el propio presidente William Liu salió a presentar días antes en Hawái al Xiaomi 14, y además que dentro de todo Google siempre necesita buenos partners y Xiaomi es un gran partner. Entonces es una historia muy conocida, y en el caso de Harmony OS de Huawei no fue una reacción al día siguiente. Cuando yo estuve en China en 2018, ellos ya habían anunciado que ya estaban trabajando. ¿Por qué anunciaron eso? Fuimos un grupo de periodistas a China, invitados por Huawei. Tuvimos la posibilidad de conversar con el vicepresidente global de Consumer Group. Y la pregunta fue sobre Fuchsia. Así, Fue absolutamente casual. Le preguntamos sobre los planes de Huawei frente a Google Fuchsia y lo que podría significar el hecho de que Google modifique ciertas normas dentro de la confección del software. Y Huawei nos comentó en ese momento que estaban trabajando en su propio sistema operativo, que no tenía nombre. Ya luego nos enteramos que era Harmony OS. Pero en este caso específico, Xiaomi está adelantándose un poco a eso. O sea, es evidente. No digo que vaya a ocurrir, pero yo creo que, y Daniel lo sabe, deben estar cuidándose mucho las espaldas en este momento. Reitero, no creo que pase. Y si pasa, pues no es mi culpa. Pero pongámoslo en perspectiva. En este momento, Xiaomi es la estrella china en temas de teléfonos a nivel global. Es la segunda marca en Android. Primero está Samsung, luego está Xiaomi. Y está en el top 3 junto con Apple y Samsung a nivel global. Tienes un sistema operativo en desarrollo para relojes, para tablets, para teléfonos. Que por ahí va con Android, pero si no quiero con Google, también lo puedo hacer. No es tan descabellado el hecho de que Xiaomi asuma como plan B HyperOS. Y que lo haya anunciado de manera tan pomposa, por cierto. Derribando MIUI y todo lo demás. Algo que Huawei no tuvo tiempo de hacer. Xiaomi está teniendo todo el tiempo del mundo y toda la historia le está enseñando en este momento que hay necesidad de un plan B. No es algo malo, Xiaomi. No está mal. Pero, vamos. Tampoco hay que causar pánico, pero esa es mi jugada, creo. Yo creo que va a pasar un poco eso, y lo conversaba con algunos cuantos colegas, y el péndulo eterno del gobierno de Estados Unidos sobre empresas chinas va a estar ahí. Es inevitable. Eso no le quita ningún tipo de brillo a la presentación. Al contrario, creo que ha sido fantástico el hecho de que Xiaomi finalmente llevara estas cosas a un terreno mucho más amplio y que se disfrutara de un partnership con Leica, que, dicho sea de paso, tuvimos la chance de visitar la oficina general de Leica allí en Wetzlar, no me acuerdo la zona, en Alemania. Y es increíble la historia. Hay un Huawei P9 en el Museo de Leica. Es el primer smartphone con lente Leica o con sistema de lentes Leica. Y ahí está, puestito en la historia de Leica. Es hermoso. Pero más allá de eso, nos comentaba gente de Leica que el partnership entre Xiaomi y la marca alemana tiene que ver un poco con el know-how, con la habilidad que tiene Leica para el desarrollo de cámaras. No es hardware. Ojo, no es un partnership de hardware. No hay piezas Leica en el teléfono. Tampoco las hubo con Huawei. Pero la colaboración para el desarrollo del sistema fotográfico, la cantidad de capas en el lente, el proceso de imagen, la textura, el color, todo ese conocimiento de Leica está invertido en Xiaomi. Y claro, a Leica le conviene ponerse en un teléfono de Xiaomi. Primero porque Leica es una marca muy exclusiva de cámaras. Un lente te puede costar entre los $7,000, $8,000 hasta costarte $12,000, $15,000 sin ningún problema. Una cámara Leica te puede costar igual. Leica ha sido seguramente el gran repositorio fotográfico del mundo. Tiene fotos. La foto de Che Guevara es con un lente Leica. La foto de la caída del Hindenburg es un lente Leica. El bombardeo en Hanoi, lentes Leica. En fin, gran parte de las fotos históricas del mundo son tomadas con un lente Leica o con una cámara Leica. Entonces, el tema está en que Leica lo que busca es llegar a otras audiencias, a otros públicos, porque al ser una marca muy cara, los jóvenes no compran cámaras, compran teléfonos. Y esto implica también que no solamente el interés de la audiencia por comprar los productos haya disminuido considerablemente, sino que además la generación que hoy puede construir lentes es cada vez menor. Leica construye lentes a mano. Gran parte del proceso sí tiene máquinas, está industrializado, pero el acomodo del arreglo de lentes sigue siendo a mano. Y ese es uno de los grandes elementos a favor de la firma alemana. Sin embargo, debido a que a la nueva generación le importa un rábano Leica, no tienen gente nueva para hacer los lentes. Hay una crisis generacional en la compañía. Es una historia tremenda esa. Pero bueno, más allá de eso, Xiaomi ha tenido, creo que, un momento brillante en el Mobile World Congress. Hace mucho que no veíamos una empresa agarrarse tanto del Mobile World Congress como lo acaba de hacer Xiaomi. O sea, creo que Honor, ni siquiera Honor haciendo esto cada año, ha tenido el impacto que ha tenido Xiaomi lanzando un teléfono en el Mobile World Congress. Y eso es un montón. Creo que desde Samsung o desde los tiempos de Huawei no veíamos una marca tan enraizada, o sea, que generara tanto interés en un Mobile World Congress o que aprovechara un Mobile World Congress para un lanzamiento de este tipo. Así que bien, Xiaomi. Espero con ansias probar pronto el Xiaomi 14 Ultra, prometo no perderlo. Pero sí, me quedo con la idea de que esto es un plan B. No lo sé. El tiempo, vamos a ver cómo va el tiempo hasta 2026. Pero sí, todo encaja.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Antes de ir a la siguiente marca del Mobile World Congress, quiero aprovechar para mandarle una felicitación a mi amigo Diego Quiroz. Acaba de lanzar su libro ¿Y a ti quién te sigue? Como sabes, Diego es una persona que a través de Instagram y TikTok comienza a difundir contenido asociado a la innovación y la tecnología. Y está haciendo un trabajo fabuloso desde hace mucho tiempo. Y bueno, ha sobrepasado mucho la expectativa de sus métricas. Creo que sobrepasó el 500,000 de seguidores en Instagram. Va bastante bien y muy rápido. Y me ha dado el honor de presentar su libro próximamente, creo que en el Óvalo Gutiérrez, en Crisol del Óvalo Gutiérrez, el 21 de marzo. Así que si están interesados en conseguir este libro, básicamente lo que cuenta Diego en este libro es un poco la manera en que uno tiene que romper la dinámica de la cotidianidad para dedicarse a hacer algo que realmente le gusta. Pero más allá de seguir tus sueños, tiene que ver con diseñar una estrategia clara de cómo lograrlos. Y Diego conoce mucho el tema. Así que gracias, Diego. Estoy empezando el libro. Me ha llegado esta tarde mientras grabo esto. Y ya he venido leyendo un poquito. Es un libro bastante rápido. Es un libro avión, si lo queremos poner en términos prácticos. Pero como dice él, no es un manual de influencer ni un ABC de la creación de contenido. Es una guía completa para que rompas límites que te has autoimpuesto y des el paso hacia una vida más libre donde seas tú quien decida las reglas del juego. Es una persona que ha pasado por eso. Y ha llamado a otra persona que ha pasado por eso para presentar su libro. Así que, 21 de marzo, en el Crisol del Óvalo Gutiérrez, Diego Quiroz presenta su nuevo libro. Bueno, su primer libro, creo. ¿Y a ti quién te sigue? Consíganlo. ¿Y quién sigue? Pues Honor. Tuve la chance de historia larga hecha corta. Fui invitado por Honor para el Mobile World Congress. Agradezco públicamente la invitación. Y tuve que simplemente darme de baja de la invitación por una razón que le expliqué a Honor en su momento y que entendieron, afortunadamente, gente que pues entiende un poco las dinámicas de la profesión. Resulta que Honor me invita cuando justamente estuve yo de salida de RPP o culminando mi salida de RPP. Y hablé con el PR de Honor en Perú, Aid Hirsch, y le dije, mira, Aid, tengo este asunto, no quiero afectar los KPIs de la marca. Creo que mi salida podría generar una expectativa distinta al tipo de contenido, porque tú me estás invitando ahora, pero de repente para fines de febrero yo no voy a estar en RPP. Y no quiero tomarte por sorpresa. Él me dijo, bueno, lo podemos pensar, lo podemos resolver, pero creo que no era justo para una marca que está invirtiendo específicamente en llevar personas para cubrir un contenido. Y me dijo, bueno, yo le dije, bueno, en todo caso te reservo a Alberto Nishiyama. Alberto Nishiyama, periodista de RPP con quien trabajé el tema de NewsGeek, él fue con Honor y yo recibí la invitación de Xiaomi cuando estuve en el Reinvent el año pasado. Xiaomi me llamó a invitarme, les dije lo mismo y Xiaomi nos dijo vente. Así que por ese lado, nuevamente el agradecimiento público a Honor. Espero volver a ir con la marca en alguna ocasión. He tenido la chance de ir con ellos el Mobile World Congress del año pasado. Pero, bueno, tuve la chance también de visitar el boot de Honor. Presentaron el Magic 6 Pro. Una evolución, creo, interesante del producto porque no he tenido la chance de ser briefeado por Honor. Es decir, que no he tenido el acceso a la al speech de cómo se vende. Pero más allá de eso, creo que hay un detalle muy interesante de Honor que tiene que ver con la persistencia. En el último año, Honor ha sido muy persistente en varios puntos y han perseguido estratégicamente un nicho y lo han logrado muy rápido. El Magic 6 Lite está repitiendo el discurso del Magic 5 Lite. La resistencia, puedes cortar nueces, puedes cortar una sandía, como mi amigo Leonel Delgado, tecnología para mí y todo lo demás. No hay nada nuevo, no lo sé, porque no he sido briefeado, es decir, no he pasado por el... No me he pasado por el tamiz de PR de Honor para que me cuenten qué novedades hay en el producto. Pero más allá de eso, creo que es un producto interesante que a mucha gente le puede servir el hecho de tener un teléfono que no se destruye así nomás. Pero, punto aparte. Nico Fishman me regaló un mate y hierba mate, así que estamos probando hace días esto. Vuelvo al punto. El Magic 6 Pro va por el mismo camino, pero siento que está mejor planteado que el Magic 5 Pro en varios puntos. Primero, que hoy vemos realmente en la dedicación que Honor le ha puesto a su partnership con Qualcomm para el desarrollo de inteligencia artificial en el ecosistema de Honor, porque hoy Honor ya tiene un ecosistema. Y eso está bueno. El hecho de que Honor finalmente comience a extender su alcance en otros mercados, con relojes, con laptops, con tablets, con teléfonos, con accesorios. Están empezando y lo están haciendo bastante bien. Ya no veo tanto Honor by Choice, sino veo ahora Honor. Y eso está bueno. Pero más allá del Magic 5 Pro, que se enfocaba específicamente en fotografía, el Magic 6 Pro está añadiendo todo lo que generación 3 de Snapdragon 8 permite a los teléfonos, la interacción con varios dispositivos. Y eso lo demostró el propio George Yao en el evento de Qualcomm, en el Snapdragon Summit. Yo estuve ahí, George Yao estuvo ahí mostrando las novedades de IA, y él había adelantado la generación de imágenes, había adelantado ahí el tema de usar el puntero para pasar de el teléfono a la compu y todo lo demás. O sea, vimos una demo de Qualcomm haciendo eso con un Magic V2. Así que ya habíamos visto eso, todo bien, y finalmente lo hemos visto concretado en producto, que eso está estupendo. Pero reitero, me parece que están calcando un poco la comunicación de los productos, ¿no? Y es ahí en donde el Magic 6 Pro puede romper un poco la rutina de esa comunicación enfocándose más en la inteligencia artificial. Porque, sin duda, es un equipo que ha demostrado sus capacidades fotográficas. Quienes han ido con Honor han tenido la chance de probar el producto. Arturo, Cali, Leo, Nishi, Mufarech, Nico, César Silva, Laluf. O sea, toda la gente que ha ido con Honor, que también ha sido un grupo bastante grande, ha tenido la chance de probar a fondo el equipo en un día. Se fueron a la calle, tomaron las fotos que quisieron y todo bien con eso. O sea, creo que da un elemento consistente al producto que estás mostrando, más allá de una persona que te sujeta un teléfono y te muestra una demo. Y bien con eso. Y he visto las fotos que han tomado y sin duda hay una... No he probado el 5 Pro a profundidad como me hubiese gustado, porque solamente estuve en el evento de lanzamiento y no lo tuve a review. Me encantaría tener el Magic 6 Pro para review. Lo voy a pedir. Igual para hacerlo competir con el S24 Ultra. Pero creo que, lo he visto mucho más solvente. Lo único, Honor, lo único es, ya cambia tu software, papá. Ya necesitamos un rediseño. Sigue siendo el Mate 20 eso. En verdad, sigue siendo el Mate 20. Ya deberíamos tener algo más acorde a estos tiempos. Un poco más minimal, o sea, un poco más minimalista, un poco más... un poco menos de cada pasada, ¿no? Es un software que se nota desactualizado. O sea, si lo comparas con One UI, si lo comparas con ColorOS de Oppo, que es precioso. Si lo comparas con lo que está haciendo... No, de Motorola te voy a hablar después. Pero, creo que Honor en ese punto tiene todavía el pendiente más grande. Porque ya capturó con hardware. Pero hoy la experiencia de hardware se complementa mucho con el software y sobre todo en equipos de gran tamaño y pantallas curvas. Necesitamos una gestión de comandos, una administración mejor de gestos para poder navegar con más tranquilidad en el sistema. O sea, no entiendo hasta ahora por qué yo no puedo hacer un swipe down en pantalla para jalar la barra de notificaciones en Honor. Es 2024 y todavía no lo tengo. Entonces creo que hay pequeños detalles que mejorarían muchísimo la experiencia si Honor realmente le dedica tiempo a meterse un poquito más en mejorar el software. Es lo único. Hardware ya lo tiene. Conocido, dominado, para arriba, para abajo. Pero software es lo único. Y en el tema de la Magic Book con NVIDIA, es un equipo muy ligero. Tuve la chance de manosearlo un poco. Va bastante bien. Creo que han dado en un clavo interesante en su colaboración con NVIDIA. Sobre todo por diseño. El hecho de colocar los conectores en la parte trasera, por ejemplo, es muy de gaming. Y ponerle una RTX, pues también ayuda un montón. Ojalá que llegue ese equipo, porque hay dos versiones. Una sin RTX, que es solamente con Intel Arc. Y la otra con RTX. Pero sí, va muy bien. La pantalla se ve bastante bien también. Y es, no es táctil, pero se ve bastante bien. Y tiene un recubrimiento mate que elimina muchos reflejos. Así que espero tener la prueba, si es que tengo la chance. Creo que me parece un producto sumamente atractivo. Igual, buen lanzamiento de Honor, reitero. No creo que a la altura de la expectativa que generó Xiaomi, pero ha sido un buen lanzamiento el de Honor también, aprovechando el Mobile World Congress. Y es una costumbre sana, por cierto. Son pocas las marcas que tienen un anuncio oficial en la feria. Llevamos dos, Xiaomi y Honor. Y eso le da nuevos aires y nuevos bríos a una feria que los merece también.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, seguimos repasando el Mobile World Congress 2024. Y dicho sea de paso también, pronto un videito con los pines. Sí, debo algunos. Pero hay un par de detalles que me gustaría comentar sobre estrategias de marcas. Estuve en el booth de Tecno. Como sabes, Tecno es una submarca de Transsion. Y es una marca que ha comenzado a generar muchísimo interés en la región. Ha incrementado su presencia en algunos mercados. Están apostando mucho por el ingreso a Latinoamérica. Y mostraron el POVA 6 Pro, que es un nuevo equipo gaming que emula, iba a decir copia, pero emula lo que hace el Nothing Phone, con tiras LED en la parte trasera que se encienden si es que escuchas música, si cargas y juegas. Y a un precio de entrada muy interesante. Creo que estaba algo de $699 o $599, una cosa así. Y estuve conversando con ellos. Me contaron de que la estrategia de la marca es básicamente comenzar a llegar a México, Colombia, Bolivia y Chile. Brasil. México, Colombia, Bolivia y Brasil. Son esos cuatro mercados en los que se van a enfocar para destacar el tema de el bajo costo. Por si no conocías Tecno, yo he tenido la chance de probar algunos equipos suyos cuando estaba en RPP. Y en concreto son productos muy baratos. Tienen plegables Zapito, plegables de tipo Fold. Y son baratos porque no es que sean de mala calidad en construcción. Bueno, tampoco son tan premium. Pero su software está muy lleno de bloatware. Muy lleno de aplicaciones, de cositas, de quequitos, de publicidad. O sea, es como que ya está medio endosado el precio del producto directamente en el software. Y eso arruina mucho la experiencia. Pero más allá de eso, hay gente que ha podido encontrar algún tipo de condición para reducir la presencia de publicidad en el producto. Y vive feliz con un teléfono barato que funciona más o menos bien. Básicamente es empujado por MediaTek en casi todo. Llevaba el MediaTek 6080, si no me falla la memoria. Pero es un teléfono con luces LED. O sea, muy, muy pintón. Muy, muy, muy pintón. Habían lanzado también este concepto de pantalla enrollable. Reitero, solo concepto. Pero ellos ya tenían desde el año pasado la serie Phantom, que es la Pro, la serie más alta. Y también los plegables. Pero no había planes, por lo menos de manera oficial, a Perú, pero sí por lo menos para Bolivia, Colombia, Brasil y México. Esos cuatro países están confirmados para el tema de la llegada de Tecno. Tenían su perrito también. Tenía más pinta de gato el perro. Pero Nubia me llamó la atención. Porque Nubia estaba sacando productos muy, muy gama media, o sea, muy teenage, muy, muy dirigido a generación Z, con, por ejemplo, teléfonos con parlantes muy grandes en la parte trasera, y también con un teléfono plegable, el Nubia Flip 5G, que es parte desde los $600. Lo estuve manoseando un poquito, estuve manoseando el Red Magic 9 Pro, que nunca me llegó, pero más de lo mismo, poco más potente nomás. Y ahora el Red Magic ya no tiene tres cámaras en la parte trasera, tiene dos en la parte trasera, y el tercer huequito es el ventilador. No lo había visto, el bonito detalle, lindo detalle. Y en el caso del Nubia Flip 5G, lo que han hecho es abaratar mucho el costo. Es casi como un ladrillo, es como una galleta. No es tan premium como un Moto Razr 40 Ultra o como un Flip 5, un Z Flip 5. Creo que es un poco más, es un poco más cercano a un dummy de supermercado que un teléfono. Tiene una pantalla redonda afuera que es táctil y que tú puedes hacer swipe para encontrar widgets y tomar fotos y todo lo demás. Corre con MediaTek también. O sea, lo interesante es que es un teléfono plegable con un gap evidente, o sea que la pantalla no es que cierre, sino es que tiene un codito como un triangulito, y va bien. O sea, me parece que le han atinado mucho al tema de meterse más en el mercado teenage, ¿no? En el mercado más masivo. Están también mejorando su presencia, de hecho acaban de llegar a México, en Nubia, han hecho el anuncio oficial de la llegada a México. Todavía en Nubia se maneja un poco por ZTE. Reitero, varias marcas chinas están sacando sus submarcas últimamente. ¿Por qué será? Pero Nubia tiene una personalidad distinta. ZTE todavía tiene los Axon y todo esto, pero me gusta mucho el atrevimiento de Nubia como marca independiente. Y se nota, o sea, se nota que hay un esmero muy distinto, hay un rethinking de todo el ecosistema, desde lo gaming hasta lo casual, pasando por lo flip. De hecho, Red Magic mostró todo el catálogo de accesorios. Una cosa hermosa ese cargador GaN de 140 watts. Es hermoso ese cargador. O sea, que tú digas que un cargador es hermoso ese cargador. Tenían sus teclados, su pantalla curva para juegos, el mouse, el ventilador. Por cierto, hablando de ventiladores, Xiaomi nos regaló un ventilador para teléfono. No sé dónde lo he dejado, pero ayer estuve usando un ratito. Es un cooler que va en la parte de atrás, enganchado. No sé dónde lo habré dejado, pero es un cooler con RGB para que tu teléfono pueda enfriarse de manera más... Estoy haciendo el repaso rápido, para saber dónde lo he dejado aquí en el escritorio. Que el escritorio es... Tú lo que ves está todo bien, pero es un desastre acá. Y es bonito, nada más que evidentemente no lo vas a usar mucho rato. Es una capa que cuando giran las hélices del cooler, enfría la parte trasera del teléfono. Y es compatible con teléfonos de todo tipo. Pues tiene un puerto USB-C que puedes empatar al puerto USB-C de tu teléfono y comenzar a disfrutar desde ahí. Bonito, bonito. No sabe que Xiaomi también tenía coolers para teléfonos. Pero bueno, más allá de eso, me gustó mucho la estrategia de Transsion y de Nubia. De que se están enfocando en un mercado mucho más joven, con un poco más atrevimiento, con más allá de los colores y el diseño, con una estrategia un poco más pensada, ¿no? En donde hoy básicamente los teléfonos para jóvenes son spin-offs de modelos muy caros. Y no, acá cada uno está desarrollando su propia personalidad, su propia cama, su propio nicho. Me parece que está, por lo menos, cuanto menos, interesante y una estrategia un poco más atrevida que otras. Al menos.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Mientras estuvimos en la pausa lo encontré. Este es el cooler. Es un dispositivo que se coloca en la parte trasera y empieza a enviar aire frío. Bueno, más que enviar aire frío, empieza a enfriar esta parte. Pues, uy, se puso recontrelado esto. Y todo el sistema es RGB. No es configurable, ni mucho menos. Es básicamente una luz RGB dando vueltas todo el rato en un ciclo. Y esto es de Xiaomi. y es compatible con smartphones de todo tipo. Sí, qué bestia, qué heladito. O sea, uy, qué rico esto. Creo que esto lo voy a llevar más que para jugar, para enfriarme en el verano, ¿eh? Qué rico esto. Para que lo escuches cómo suena. Es muy, 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 muy potentito, pero rico, ¿eh? Uf, heladito, a decir basta. No sé qué daño me está haciendo esto, pero bueno. Ahí está. Xiaomi nos dio esto en el Mobile World Congress, junto con un hub que por ahí debe estar también. Ok, quiero, mientras voy enchufando el ventilador, quiero contarte algo que puedo contarte de Motorola, porque hay muchas cosas que no te puedo contar. Lo que sí te puedo contar es que Motorola guarda algo y puede dar un golpe este año. Creo que es lo más sensato que puedo decir, si hago un repaso rápido de todo lo que tuve la chance de ver. Bueno, estuve con ellos en el mobile, me mostraron el teléfono enrollable, esta demo de teléfono plegable que se vuelve reloj, que tienen hace años. Nunca la había probado, así que tuve la chance de jugar con él. Que nunca va a ser un teléfono, nunca va a ser un producto, pero por lo menos hay una serie de patentes que están ahí que pueden darle mucho rédito a la marca. Pero además que es una tecnología que va a empezar a evolucionar en temas de espacio, engranaje y todo lo demás. Tuvimos una demo de Corning, en donde mostraban también las capacidades de Victus y Victus 2. ¡Qué bestia! Tuvimos pruebas de caída de 2 metros contra placas de acero y la pantalla aguantó como un titán. O sea, tremendo. Nunca había visto una prueba de resistencia tan fuerte con vidrio. Y yo de hecho uso Gorilla Armor para el S24 Ultra. Qué bestia, qué resistencia puede tener este teléfono. Este no se me ha caído todavía, se me cayó la demo 2 veces y no tuvo un solo rasguño en la pantalla. Hasta ahora el S24 es un telefonazo, o sea, eso no lo voy a negar. Y de hecho de pantalla anda súper bien también, que elimina los reflejos. Espero grabar pronto la review. Tengo un par de reviews pendientes que tengo que trabajar, que no me da tiempo. Pero bueno, más allá de eso, quiero volver al tema de Motorola. Hay dos cosas que Motorola tiene que hacer. La primera es creo que reconfigurar un poco el rédito que puede obtener como marca histórica. Es un poco lo que le pasa a Leica. Y Motorola tiene historia, es una marca legendaria. O sea, 50 años de telefonía están ahí. Pero parece que eso no sirve de nada hoy. Y es una marca que, más allá del nombre, la historia y su omnipresencia en el mundo de la telefonía, no le está generando una atracción más alta como debería tener. Pero creo que este año eso puede cambiar un poco. No voy a decir más, solamente puedo decir que hay algunas cosas en adelanto que he tenido la chance de ver. No puedo comentar acerca de ellas, porque no puedo ser específico en cosas, en detalles. Tengo un cuaderno lleno de apuntes. O sea, no nos permitieron tomar fotos, ni grabar video, ni nada. Solo tengo apuntes. Pero en mi cuaderno de apuntes tengo varias cositas que tampoco puedo mostrar por una sencilla razón. Aquí está mi cuaderno de apuntes. En el evento que tuvimos con Moto, a ver. Esta es otra cosa. Bueno, básicamente esto. Ah, sí, estoy escribiendo en negro. Bueno, perdón, en blanco. Es casi como como modo oscuro escritura, como mi AMOLED analógico. Pero sí, hay algunas cuantas cosas. De hecho, este año 2024 hay... No voy a decir nada más. Pero Motorola parece que va a empezar a girar un poco su visión de Android. No tan drástico como HyperOS con Xiaomi, pero va a haber un par de cosas que está haciendo, que va a hacer Motorola. Lo primero que sí te puedo contar es que su acuerdo con Bose va se va a extender un poco. Se va a extender bastante. Y eso va a ser muy beneficioso para el usuario, porque va a haber un endose importante, no solamente en tema de presencia de marca, sino que hasta cierto punto va a haber ahí un complemento de entre marcas. Y es un poco lo que le preguntábamos a Daniel de Jarlais también en el evento de Xiaomi, ¿no? Yo, justo con Leica, yo le preguntaba si esto también permitiría la oportunidad de que marcas como Redmi y Poco tengan también partnerships o trabajando en colaboración con o una licencia. No la tenía muy clara porque él solamente respondía por Xiaomi, no por sus productos, pero que le resultaba interesante ver cómo el partnership con Leica funciona. Y en este caso, Bose tiene un partner con, perdón, Motorola tiene un partner con Bose y tiene un partner con Pantone. Y el partner con Pantone, pues, tiene estas, creo que ya lo he mostrado, ¿no? Ese es el Moto Edge 40 Neo. Bonito el teléfono. O sea, más allá de que es un gama medio, lo que quieras, pero el tema de la colaboración con Pantone está ahí. Y si te has dado cuenta, el case es del color del teléfono. Ya no huele a perfume. El case es del color del teléfono. Es lo único que te voy a decir. El case, este modelo, este case, es del color del teléfono. Guiño, guiño. Hay algo que he visto ahora, que tuve la chance de ver en adelanto, y me ha gustado mucho lo que va a hacer Motorola este año. Ya el año pasado con el Razr 40 Ultra, ya lograron capturar mi atención, porque más allá del desbalance respecto al procesador, porque llevaba el Snapdragon 8 Plus Gen 1, y no como el Gen 2 que llevó el Z Flip 5. O sea, siempre dije eso, y lo puedes leer en mis reviews de RPP. El Z Flip 5 es el plegable que te voy a recomendar, pero no es el que más me gusta. A mí me gustó mucho. Me gustó más el Moto Razr 40 Ultra. Me parece un teléfono precioso y muy funcional. Y no sé, algo me dice que este año, si Motorola mueve bien sus fichas, la siguiente generación puede ser hasta más impactante. Ay, Dios santo, no puedo decir nada, pero creo que estoy diciendo bastante. Creo que Motorola va a tener un año en donde finalmente vamos a ver un competidor en todas las gamas. Y eso es lo que me entusiasma. Porque, reitero, la historia la avala. Y es una marca que se toma por sentada, ¿te has dado cuenta? Porque siempre hablamos de Samsung, siempre hablamos de Xiaomi, siempre hablamos de Honor. Y cuando hablamos de Motorola, o sea, siempre está ahí. Siempre es una marca que está presente en todo momento, para bien o para mal. Y que, fuera de cosas, dentro del bolo, del gran bolo de las posibilidades, Motorola es la vieja confiable. O sea, no es ninguna promoción, ni mucho menos. Creo que si tuvieses un Oppo, un Honor y un Motorola, por contrato con operadora, creo que tu corazoncito apuntaría a un Motorola. Más allá de, creo que en cohesión, en diseño, en desarrollo de producto, en las cosas que hace Moto, es muy consecuente y no está haciendo mal producto, ni mucho menos. O sea, teléfonos de 1500 soles con pantalla curva, o sea, no me parece para nada desaprovechable. O sea, habrá gente a la que no le guste el producto, evidentemente. O sea, el acabado en cuero vegano, por ejemplo, en categorías de precio muy, muy cercana a la gama media. O sea, ¿cuándo lo vas a ver eso? Todo es plástico. Creo que está yendo por buen camino Moto con eso. Y justamente con lo que mencionaba respecto a Nubia y a Transion, que están haciendo un buen papel en el tema de escoger su mercado. Motorola es una marca vieja. Qué mal que bien le da potencial, le da tradición, pero siento que no han sabido convertir esa tradición y mantener una imagen fresca. McDonald's es una marca vieja y es una marca muy fresca. Es un rubro distinto, evidentemente. Pero a eso voy. La reinvención me parece que es necesaria en Moto, más que de producto, de un tema de identidad. Y es ahí en donde este año, si logran amalgamar la identidad de la marca con lo que van a lanzar, yo no dudaría. Me he entusiasmado a ver lo que se va a ver. Y solo puedo decirte algo, ¿ok? Hay algunas cuantas cosas que cambian. Es lo único que puedo decir. Yo voy a estar muy pendiente de Motorola este año. No sé tú. Ya había Xiaomi, ya había Honor, ya había Samsung. Ya vi todo lo que tenía que ver. Pero acabo de ver a Motorola. Yo no le perdería. Si yo fuera tú y te gusta el tema, yo no le perdería el rastro. Así ya. Yo no le perdería el rastro. Este año no le perdería el rastro. Fin del comentario. Pues bien, llegamos a la parte final de Overflow, tu fuente semana de tecnología. Gracias por acompañarme. Y por cierto, mil disculpas por la omisión la semana pasada. Entenderás que son viajes muy agotadores. Y además de haber estado en el Mobile World Congress, volamos el viernes, llegamos el sábado en la tarde. Llegamos el viernes en la tarde a Barcelona. El sábado en la mañana estuvimos con el NDA del Xiaomi 14, 14 Ultra. Grabamos, entra a mi cuenta de Instagram y de TikTok y vas a ver ahí unos videos respecto a cómo se usó el Xiaomi 14 Ultra para grabar en cine. Es espectacular. Tuvimos toda esa sesión, fue bastante grande. Luego tuvimos trayectos amplios de ir y venir en sitios, a almorzar. El domingo siguiente fue el evento principal de Xiaomi, el lunes fue el Mobile World Congress, el martes tuvimos Mobile World Congress, el miércoles tuvimos que volar a Frankfurt para ir a Leica el jueves, y el jueves estuvimos también en Frankfurt City, tuvimos el viernes en la mañana también ahí dando vueltas y regresar desde Frankfurt a Madrid y a Lima. En medio de eso cogí una gripe, me tumbó a la cama, no pude avanzar lo que quería avanzar. Me hubiese gustado grabar Overflow en Barcelona o en Frankfurt, pero realmente los tiempos eran mortales. Sin embargo, tengo todavía pendiente el especial de Mobile World Congress para el canal de YouTube, que va a ser... espero que no sea tan largo, pero va a ser más o menos como lo que yo hacía para televisión en RPP. O sea, este especial de media hora, 25 minutos, en donde te muestre un poco lo que vi, mi versión del evento. Y además, pues, también armar el Q&A para el fin de semana, porque tengo que armarlo. Y eso. Gracias por acompañarme todo este rato. Nuevamente te digo, no le pierdas el ojo a Motorola. Si yo fuera tú, no lo haría. Gracias por acompañar a Overflow y nos encontramos la próxima semana.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.